Compañera, ya creo que amiga de este programa, la doctora Gabriela Piovani. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día, Marita Cabrera te saluda desde Rosario.
¿Qué haces, mi reina? ¿Cómo te va? Buen día y gracias por informarme.
No, Gabriela, bueno, un poco contaba que con este virus, lo que uno va viendo y va consultando diferentes... el virus del COVID, desde que salió de un murciélago, tipo zoonosis, esa enfermedad que transmiten los animales a los seres humanos, a que es un virus tan perfecto que es difícil saber si salió de un laboratorio. En tu condición de infectóloga, ¿cómo hoy por hoy estás viendo, a qué altura de los acontecimientos estamos hoy con el COVID en Argentina y en el resto del planeta, ¿no? Porque no somos una isla, la Argentina no se va a salvar sola.
Mirá, con respecto al origen del virus, yo para mí, sinceramente, no hay ninguna evidencia que sea un virus de laboratorio, ¿no? O sea, en ese punto me parece que obviamente nunca se olviden que los que manejan el mundo, ¿no es cierto?, siempre generan, determinadas corrientes de pensamiento para que se justifiquen determinadas acciones, ¿no? O sea, acuérdense de lo que fue Pearl Harbor, ¿no? Donde dejaron que los japoneses maten, bombardeen Pearl Harbor y muera gente norteamericana para poder entrar a la guerra. Así que de ese punto, chicos, el derribe de las Torres Gemelas, ¿ok?
Sí, más cerca.
O sea, ahí en ese punto, ¿vas a creer a esta altura que fueron los chiitas o ya te diste cuenta que las implotaron? ¿No? O sea, ¿ok? Entonces, que nos vengan a decir que los chinos, los yanquis hicieron el virus, y sí, ¿viste? Más, va a aparecer gente seguramente diciéndolo. Ahora, vos, yo, el tipo de API tiene alguna chance de saber si es real o no. Así salga, mirá, así salga en una revista científica. O sea, vos fíjate que ahora la OMS va a ver si aprueba la Sputnik B. Entonces claro. Es una cargada, ¿te das cuenta que es una cargada? O sea, sí. Es una cargada. ¿Por qué? Porque son movidas políticas de comunicación, pero que son tan profundas, porque hay tanta plata en juego, hay tanto poder en juego, que ellos no tienen problema de que, de instalar que una vacuna, porque no se presentó, por ejemplo, los papeles a la Organización Mundial de la Salud, sí o sí es una vacuna que no está aprobada. ¿Entendés? O sea, eso es una falacia y la realidad demostró que era una falacia. Sí. Ahora, todo lo que pasó desde el momento que Putin registra la vacuna para mojarle la oreja, ¿entendés? Y ellos, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, reaccionaron mintiendo, desprestigiando, ocultando, ¿entendés?, atrás de una cortina lo que es el Instituto Gamaleya y poniendo en juego un montón de cosas y no les importó. Y entonces, ¿la consecuencia cuál fue? Millones de personas que no se quisieron vacunar y se murieron. Y no les importó, ¿me entendés? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Quiero decir que la hipótesis de que es un virus inventado, olvídate. O sea, si le preguntás a Piovano, ¿ok? Piovano te dice, olvídate. Primero, no hay ninguna evidencia, ninguna. Y ninguna evidencia que te presenten va a ser, en el fondo, seria. ¿Se entiende? Sí. Lo que pasa es que, lógicamente, te van a sentar gente, te van a decir que es del Instituto de Pedro, de no sé cuánto, de Massachusetts. No. Vos acordate de... Vos nunca te olvides de... Ingeniero Bloomberg, ¿ok?
Sí.
¿Qué es del ingeniero Bloomberg? Que el tipo era un mentiroso y modificó una ley, ¿eh? O sea, vos fijate, ¿eh?
Que no era ingeniero tampoco.
Por eso te estoy diciendo, que era un mentiroso, algo tan grave como que un tipo modifica una ley mintiendo con quién es. O sea, vos fijate a lo que ha llegado la gente esta, el poder. Por eso Mañeto dice que ser presidente es un cargo menor para él, ¿entendés? Porque es esto, lo que sea, ahora viene con la Pfizer. ¿Te acordás? Llegaron a decir, hubo un día que dijeron que cada inmunización, o sea, cada inyección de Pfizer era una inmunización, ¿me entendés? ¿Entendés? Claro. O sea, diciéndote que es 100% efectiva. Claro, vino la gorda Jiménez, che, vino la gorda Jiménez y le cagó el negocio, ¿me entendés? ¿Entendés? Entonces, no se habló más de eso, pero te estuvieron chiruseando con que, si vos no tenías la Pfizer, es una pelotuda, ¿me entendés? ¿Cómo no tener la Pfizer? Si la Pfizer, vos pones una inyección y ya está, todo el tiempo se le pasó el problema. Ahora están pidiendo la tercera dosis de Pfizer y nadie se pregunta. Entonces, ¿qué me dijeron? ¿De Pfizer? Me estuvieron mintiendo, chicos. Por ejemplo, claro. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo estamos? Bueno, estamos en este momento Argentina puntualmente, sobre todo el AMBA y yo qué sé, están, porque yo qué sé te digo, porque Mendoza, Córdoba, Santa Fe no están un carajo mejor. O sea, siguen con casos altos, se les sigue muriendo la gente, siguen colapsados. Ahora, los cierres que se dieron cuando se llegó a colapsar hace 2 meses y pico, bueno, rindieron sus frutos más la vacunación. Nosotros estamos reeditando el fenómeno del primer pico, ¿está bien? O sea, estás bajando, seguís bajando, y después va a pasar, vas a empezar a subir de nuevo. O sea, es obvio. Ahora, obviamente, si vos estás la mayoría vacunada, etcétera, etcétera, vas a por ahí lograr parar la cuestión de que no se enferme la gente gravemente. Entonces, bueno, si bien va, entonces ahí está la otra cuestión. Si bien va a morirse gente, no se va a morir tanta, ponele. Ahora, de lo claro. que vos ya estás hablando es de una edad cada vez menor, porque vos ahora ya, por ejemplo, mandaste a los pibes a la escuela secundaria y a los pibes a la primaria. Entonces ya estás metiendo en la bolsa a esa población. ¿Cuándo?
Claro.
Si vos con el programa de vacunación estuvieras avanzando sobre los niños, vos estarías cortando la circulación comunitaria, estarías sacándolos a ellos de la posibilidad de la evolución grave y estarías dándote inmunidad futuro, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto, yo creo que estamos en esa bajada que te digo, se está vacunando muy fuerte, pero a su vez, la cuestión de que se deja circular, como te, o sea, viste que reciente es el caso de Córdoba, ¿no? Fíjate que ahí es donde se habla del ejemplo del hombre que viene, de que se va. Primero se deja ir, ¿entendés? Se va, se infecta, vuelve, se caga en todo, circula, encima el pelotudo se enferma, o sea que encima te van a gastar plata en él, tal vez te muera, ¿entendés? Y toda una sarta de gente que hubo que aislar y que esto y que el otro, cuando todo eso, además ya, imagínate, o sea, ese tipo ahora se dieron cuenta, pero la variante Delta está hace rato y esta gente, toda esa chorrada de gente que tienen plata pero no tienen cerebro, porque no es que no tienen cerebro, ay, porque son malos con el otro. No, no tienen cerebro porque son pelotudos y se terminan muriendo.
No, pero además no tienen empatía con ni siquiera, no tienen ni siquiera empatía con sus propias familias.
No tienen autoconservación, ¿me entendés? Se creen que con la plata van a hacer todo y son unos imbéciles. No, son más que unos imbéciles. Entonces, por suerte, toda esa gente va a irse eliminando, ¿entendés? Se va a ir eliminando hasta que en algún momento alguno de ellos pare su masacre y diga, no, pará, boludo, ¿por qué no miramos? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, no tenemos que ir más a esos lugares. Ah, no tengo que ir a visitar a todos mis amigos cuando vuelvo. Ah, mirá. Ah, debo respetar, ¿me entendés?
No debo traer a la empleada doméstica en el baúl.
No debo meter, claro, bueno, y así. ¿Por qué? Porque como vos, fíjate lo que, el paradigma de esto es Inglaterra. O sea, Inglaterra rompieron las pelotas, dijeron que ellos no, que qué sé yo, que se muere, que se tiene que morir, hasta que le tocó el culo, obviamente, al Premier. Listo, dale, claro. Vamos. Bueno,
y ahí colapsó, cambió, obviamente, la óptica.
Colapsó, tuvo que cerrar. Después empezó a vacunar y le empezó a circular, como empezaron a vacunar, pero y bajaron los números, ¿por qué? Porque cerraron, no porque vacunaron, ¿entendés? Dos o tres veces nos vinieron con el chamuyo de que hoy no murió nadie en Inglaterra. Y también te querían chiruciar como diciendo, ay, mira, Inglaterra ya llegó a esto y nosotros todavía... Y al otro día tuvieron tres muertos, ¿entendés?
No, es entonces, una locura.
Todo el tiempo, ¿entendés? Entonces, ¿qué les pasó? ¿Cómo? Le fue mejor porque cerraron, no cortaron ya los vuelos y ellos negocian con la India. Entonces se le entró la Delta. ¿Entendés? Entonces, sí. si no se toma en algún momento realmente una conducta global, porque mira, hasta China ahora está complicada con la Delta.
Claro, entonces, sí. Bueno, vos fíjate que en Los Ángeles pasa lo mismo con la Delta, o sea, no es solamente alguna zona de Europa, sino que está pasando en América, en Los Ángeles, te digo esto, claro, lo sé de días atrás.
La medida que no se toman conductas de restricción, vos estás promoviendo que se siga propagando, o sea, es corta. Entonces, en vez de estar diciendo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar todo, epidemiológicamente 21 días. Entonces, cortamos 21 días. Cortamos, ¿me entendés? Porque ahí está el tema.
Sí, no es blanco
o negro. No es así. La vida es así. Hay cosas que vos decís, esto no, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer así, hasta van a ir, van a quedarse, le vamos a pagar cada día, van a estar tantos días, tal le va a ser el hisopado, que los hisopados las entidades que son confiables. No una manga de hijos de puta que hacen negocios con hisopados al pedo, mentirosos, truchos. Bueno, entonces todo eso, 21 días, no, out, fuera, ¿me entendés? Viaja a Pedro José, viaja a tal lado, se... tal forma, va con tal taxi, ¿me entendés?
O sea, mira, vos ves. Que
hasta que
nada
de esa no
va a ser
nada.
Yo creo que es mi madre una gran idea, o puede ser una idea, ¿no? Puede ser una... A las personas que vienen de afuera, habría que obligarlos a de geolocalización, como hicieron los rusos justamente cuando empezaron a vacunar con la Sputnik, que el gobierno tenía
Eso lo tenés con mi Argentina. Pero ¿qué hacen? Dejan el celular y se van.
Claro, sí.
El cuerpo, ¿entendés? No, pero además porque, a ver, sos un pelotudo y sos un hijo de remil puta si venís y no podés estar 10 días o 14 días aislado. Sos una
mierda. Y si tenés plata para irte de vacaciones, de viajar por el mundo a donde se te canta la gana, evidentemente tenés para pagarte la estadía, tenés para pagar el análisis correspondiente, llámese PCR o lo que fuera, y tenés también la obligatoriedad de decir, bueno, si voy, me voy de vacaciones, bueno, me voy 20 días a Italia y vuelvo. En realidad me tengo que tomar 30 días de vacaciones porque dieta que está aislado.
Exacto. Y punto. No es tan difícil, no era tan difícil, ¿entendés? Para esa gente no era tan difícil, pero no les da la cabeza. Entonces, como son monos con navaja y no se dan cuenta, han acribillado a su familia.
Sí,
porque no
sí,
se la
sí.
llevaron de arriba, ¿eh?
No le salió muy cara. Arriba, la necedad le salió muy cara a algunas personas, eso es verdad.
Muchísima gente, te lo digan o no te lo digan.
Sí,
Han quedado familias malas, ¿eh?
Han en una semana, acá en Santa Fe, exacto, han fallecido el padre, los hijos y los abuelos. Digamos, bueno, como decirte, de una familia que a lo mejor quedaron los niños más chiquitos, pero la verdad es un tema que si no se toma en serio, y especialmente con el tema de la Delta, hay un tema que hace rato, yo vengo insistiendo desde mi humilde opinión, ¿no? Yo hablo con mi nuera y mi hijo con respecto a mis dos nietas, ¿no?, que van a la escuela primaria. Y yo les estoy haciendo mucho hincapié con que si la variante Delta llega a venir a la provincia de Santa Fe, que debe haber, a lo mejor ya no todavía no tiene circulación comunitaria, pero las nenas otra vez adentro. Porque por lo que yo he estado viendo, inclusive por contactos de familiares que tengo en Estados Unidos, el Delta ha atacado a la juventud y a los chicos de la primera infancia. Y vienen, están horrorizados como si fuera la peor película apocalíptica que han vivido o que han visto, que además la están viviendo en carne propia, y que además viene asociada a la Kawasaki, que es una enfermedad también inflamatoria respiratoria, y corregime, por favor, ¿eh? Y el otro que viene asociado, esto todo me lo...
¿Ves que los chicos se la llevan de arriba?
Síndrome inflamatorio sistémico.
Claro, claro. El tema, ¿sabés cuál es? Mira. El tema es que vos, no es que ataca más a los chicos, es que como las medidas de restricción se levantaron y se empezó a hacer circular chicos, entonces los chicos ahora van a ser los que están más afectados. ¿Eh? Porque vos no te olvides que igual se tomaron medidas de restricción. Y después, ¿qué pasa? Está la posibilidad en esos países que ya circularon el virus, que muchos se hayan infectado, hayan pasado asintomático, y que ahora la variante Delta vuelve a pasar y la segunda infección es más grave y por eso se ve. Pero esto que estamos hablando, de que vos estás comentando de los niños que les causa síndrome inflamatorio, etcétera, etcétera, es algo que se habló de entrada, porque, claro, vos no te olvides que ni bien empezó todo, los primeros afectados eran los adultos mayores, porque venía de la gente que viajó, que iba a visitar a sus familiares. O sea, eso fue como la mayor propagación. ¿Por qué? Porque al ser muy transmisible de persona a persona, y los pacientes que están en los geriátricos mayoritariamente no se movilizan, se empezaron a infectar el personal de salud entre claro. ellos y los hijos sí, sí. entre ellos. Entonces, de ahí, digamos, a las generaciones más jóvenes se mantuvo como un aislamiento enseguida, ¿entendés? Entonces, desde ese punto, después sí, por ejemplo, en Estados Unidos enseguida se habló de los niños, porque ellos circularon sí. a los niños, ¿me entendés? Y este síndrome claro. se definió de entrada.
Lo que sí, pasa hay que entender que este virus... Sí, perdón.
Como están todos entongados, hasta la Sociedad Argentina de Pediatría no dice nada, ¿entendés? No dice
sí,
nada.
Hay muy poca información acá en Argentina con respecto a cómo ha incidido en los niños, inclusive de los niños fallecidos. Yo a veces cuando hablo de... Y todo el mundo me mira y me dice, no, dice, acá no. Digo, bueno, buscá las estadísticas, buscá, porque no las han publicado mucho.
Más de 1.500 chicos seguro.
Así que bueno, es un tema que creo que hay que entender, que la gente tiene que saber, y yo entiendo desde mi humilde lugar, y corregime si no, que si la porcentaje de la población hoy ya vacunada, digamos desde la tercera edad, hasta inclusive los adolescentes entre 12 y 17 años, porque la verdad venimos con una campaña que lleva una impronta de aceleración, la verdad, muy importante, y entonces hay que pensar, el virus para sobrevivir necesita un organismo, va a buscar el que no está vacunado, sea de la edad que sea.
Totalmente, totalmente. Y después, si vos lo dejás circular, te puede... Y si sobre todo te dejas circular en otros países, te puede saltar un virus que ahí sí se te haga resistente a tu vacunación. ¿Entendés? Y si vos claro. sostenés que la gente vaya a esos lugares y vuelva y no esté aislada, a la larga vas a volver a reeditar esto, ¿entendés? Por eso sería importante lo que te dije. 21 días que el mundo globalmente corte su circulación interna y el intercambio, o sea, no que la corte, sino que la regule. ¿Está bien?
Tal cual. Una consulta con respecto al... ¿Qué pensás, como científica que sos, como investigadora y como médica infectóloga, lo que de alguna manera se está planteando de la situación de la población africana, ¿no? Porque yo decía antes, Argentina no se salva sola, el mundo nos sigue vacunando, ¿no? Si tenemos medio planeta vacunado y el otro medio planeta no, bueno, en algún momento vamos a volver a estar en problemas, porque va a haber nuevas variantes y se piensa que de África pueden llegar a salir variantes mucho más letales y más peligrosas que la Delta. ¿Cómo ves vos esta situación?
Lo que te acabo de decir. Es lo que te acabo de decir exactamente. O sea, porque vos podrías optar por no infectar al África, ¿no es cierto?
Entonces, también, hasta que se pase el quilombo en el resto del mundo, cada uno que va a viajar al África realmente hace lo que tiene que hacer, o pasa lo que ya está pasando, que es que entre en África, ¿no? Entonces, vos imagínate lo que te estoy diciendo. Si vos no pensás en una salida global que asista económicamente, para que la circulación, por ejemplo, en África no llegue a tener una circulación comunitaria global, bajar la circulación comunitaria de la India.
Claro.
Bajar la circulación comunitaria de Brasil. O sea, si vos no bajás esas cosas, no tenés nada. Porque vos podés ahora tener un periodo libre, suponete, que vamos a decir de 2 años, pero esa pandemia que sigue circulando te va a llegar a vos. Entonces ahí está el tema. Nosotros acá los planteos que se han hecho y que no son acompañados por medidas contundentes, poco tiempo, el tiempo mínimo 21 días, entonces vos ahí sí vas a lograr desterrar la circulación comunitaria global, y si sostenés durante un tiempo más la sectorización de la circulación con vacunación muy fuerte, vas a lograr ganarle al virus. Pero vos, por ejemplo, ahora, por más que vos vacunes a toda Inglaterra, si van a viajar al África, obviamente en algún momento te van a traer una variante de África que va a poder contra la vacuna.
Claro, ese es el tema. Es preocupante. Como para no robarte más tiempo, me interesaba que me cuentes, bueno, vos habías presentado una lista, digamos, para hacer una opción democrática más. Tuviste ahí algunos inconvenientes. Contanos cómo está el tema hoy por hoy.
Bueno, mira, yo la verdad que, viste, desde que empezó esto, como tengo un antecedente de militancia política, ¿no? Y tengo obviamente una visión política de lo que está pasando, como también la tienen todos, ¿no? Sepan o no, o lo confiesen o no lo confiesen. Pero bueno, desde ese punto considero que entonces hubo un montón de gente que se sintió representada, ¿no? Se sintió identificada y también muchos se sintieron cuidados, se sintieron de alguna forma atendidos por mí, ¿no? Y eso obviamente no hace que uno sea sí o sí candidateable a legislador, ¿no? Pero la verdad que yo tengo un montón de antecedentes de proyectos presentados en relación sobre todo a VIH-Sida, pero a las comunidades vulnerables más que nada. Entonces, en ese sentido, bueno, estaba ahí latente. También la idea es que yo no, o sea, si bien me interesa la política, digamos, es como si fuera un servicio, ¿no? Prestar un servicio más que en este momento una finalidad para mí, ¿no? O sea, a mí me gusta más, aparte de ser médica, me gusta la comunicación, ¿no? Me parece, me divierto más y creo que a la gente le sirve mucho. Pero también el hecho de poder legislar o llevar esos conocimientos que uno tiene por transitar determinados lugares a lo que es el poder legislativo tampoco estaba mal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aparece el ofrecimiento de Mariotto para una lista alternativa en la ciudad, pero a nivel legisladores, con la posibilidad de que yo fuera primera candidata, ¿no? O sea, con gente muy prestigiosa en la lista, ¿no? También hablando de esto que te digo de la comunicación, Mariotto, uno de los impulsores, ¿no? De la
ley de medios.
de medios, o sea que venía, viste, estaba Martín García, Martín García estaba también en la lista, ¿no? Así que bueno, o sea, como que era, la verdad, el intento de por lo menos ver si podíamos poder presentarnos como, bueno, como vos decís, ¿no? Dar un poco la posibilidad de ampliar
una opción democrática más.
Claro, viste, la base del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires estaba bueno, ¿no? Yo creo que el Frente de Todos, obviamente, política en este momento, con todo lo que está pasando, se ha cerrado, obviamente, se ha broquelado en aparecer como algo sólido. Uno también lo entiende, no es que no entiende esto, en ese punto es bien. Uno también es trosco, ¿no? Está dentro
tal cual
del proyecto, entonces en ese punto son tan verticalistas como el resto, pero a su vez también se vislumbró un montón de gente que estaba con mucho entusiasmo para adherir, y mucha gente que se quiere sumar, que por ahí se siente afuera de eso otro, y que nosotros tenemos que tener, creo yo, a esta altura, un proyecto ganador para la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un proyecto, por ahí, de acá a 2 años se puede afianzar o no.
Consolidar.
Por ahí de acá a 6 años, ¿viste? O sea, y obviamente a Santoro en primer lugar, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Yo a mí un Santoro cubano no me disgusta, ¿qué crees que te da?
No, a mí tampoco, ¿eh? Lástima que
me
no votó allá,
que
pero bueno.
Estaría cumpliendo con las dos cosas, porque el vicejefe es el presidente de la Cámara de Legisladores, así que no estaría...
Buenísimo, digamos, buenísimo, buenísimo.
Bueno, la verdad que se notó mucho que la gente, por lo menos un sector, estaba encantado con la posibilidad. Entonces, desde ese punto, porque... Viste, sé que, por ejemplo, que la negra Bernassi preguntó qué militancia tenía yo, ¿viste? A ver, la gente que me conoce sabe que siendo, digamos, de un sector tan vapuleada la política y la participación política como es el sector salud, ¿no es cierto? He sido alguien que siempre ha tratado de llevar al campo de la militancia política todas las demandas, ¿no? Que, como dijo Evita, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho, bueno, lamentablemente el personal de la salud, viste, ha sido muy, muy víctima de ese mensaje antipolítica, viste, antiparticipación, antifuncionario, ¿no? O sea, es preferible hablar de cualquier otra cosa menos de política, pero después están renegando porque no les pagan o porque tienen que trabajar en 5.000 lados, ¿viste? O sea, la gran contradicción, ¿viste? Y en ese punto, bueno, es como que toda mi vida, ya te digo, supe que si uno quiere cambiar las cosas, el camino es la legislatura, ¿no es cierto? Así que en este punto no estaba mal ni está mal. En este momento me invitaron a participar de la Comisión de Asesores de Salud de Santoro, así bien, que estoy ahí interactuando.
Tal cual. Me imagino que también debes estar en esto de la preocupación que hay en el sector científico y político, ¿no? Que tiene que ver con los temas de salud, con esta demora en el tratamiento del proyecto de ley de respuesta integral al VIH. Vos, además, que sos una de las que está
claro, bueno,
en este
eso,
tema de la vacuna.
Claro. Bueno, todo eso, viste, es un tema que... Desgraciadamente la pandemia cortó todo y era y bueno, desgraciadamente la sociedad civil ha hecho lo que puede y hemos tenido, digamos, momentos y tenemos momentos. Yo te digo que mis pacientes de PAM y todo eso es una lucha, ¿viste? Y bueno, y por ahí siendo que nosotros estamos a cargo políticamente de esos organismos, ver que hay una burocracia despiadada, ¿no? Con un sector tan vulnerable como son los viejos, sobre todo, ¿viste? Por ejemplo, a mí me toca la cuestión VIH en adultos mayores, ¿viste?
Terriblemente.
Y te puedo asegurar, o con discapacidad, personas con discapacidad, ¿viste? Y la verdad que son trabas y nadie habla de eso, ¿viste? Ni tampoco te da una solución. Entonces ahí es donde un poco también uno dice, bueno, ¿ves? No es todo color de rosas. Y, flaco, yo tengo la obligación de decírtelo. ¿Me entendés? Claro. Porque si nosotros perdemos el objetivo, que es la gente, ¿para qué carajo militamos?
Tal cual. Gabriela, no te robo más tiempo, la verdad hemos charlado de todo. Seguir comunicados, que creo que eso es lo más importante, más allá de la provincia o la ciudad en donde vivamos en esta maravillosa República Argentina, y bueno, contando estas cosas para que todos, mi idea, yo a veces hablo con ustedes y siempre pongo el mismo ejemplo, hay que pensar que hay gente que hoy está en Cava, que no hace las cosas de la mejor manera o responde a un sector muy concentrado económico, va a querer ser presidente de la nación. Entonces creo que los rosarinos, los santafesinos, la gente de Baigorria, de las localidades cercanas, de Pérez y demás, tiene que estar sabiendo quién es quién. Por eso siempre la comunicación con ustedes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y sí, lo que pasa es que creo que nosotros estamos conectados, ¿no? Por una visión y también por un enemigo, precisamente.
Tal cual. Que ya lo padecimos, entre otras cosas. Así que hay que tenerlo más que presente ese recuerdo. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo gigante.
Bueno, mi hermosa, un beso grande a vos y a la audiencia. Y bueno, cuidémonos entre todos, que es un poco el destino, en realidad.
Esa es la consigna.
Y sepamos que de verdad no salimos solos. Y bueno, ojalá nos escuchen, ¿no? 21 días para salvar al mundo.
Tal cual. Un abrazo enorme.
Un beso grande. Hasta luego.